Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias de este miércoles 22 de enero del 2020, en el que seguimos midiendo los daños de la borrasca Gloria, que empieza a alejarse o empieza a tranquilizarse, pero que ha dejado, madre mía, litorales sin playa, no pocas viviendas anegadas, calles llenas de espuma en algunos pueblos como en Tossa de Mar, piscifactorías arrasadas como en el Perelló. El álbum de fotos es impactante. Y lo más importante, 5 muertes. Después de que un indigente ucraniano de unos 50 años haya aparecido en un solar cercano a un centro comercial de Carcagente en Valencia. Y 3 desaparecidos. Y bueno, hoy se espera lo peor en el litoral catalán, y veremos, ya se lo digo diciendo esta mañana, en fin, el deshielo en Teruel que puede provocar también algunas crecidas que inquietan mucho en Murcia, el río Segura y otras cosas más. Hoy va a llover, por contra, va a seguir lloviendo en Aragón, Cataluña, pero también en el suroeste de la península. Pero lluvias, en fin, esperemos que normales, ¿no? La alerta roja se ha levantado en las últimas horas en Teruel y Castellón, y el Mar Menor vuelve a sufrir por las lluvias, la tercera inundación en apenas 4 meses, San Pedro del Pinatar, los Alcázares, etcétera, etcétera. Bueno, miren, ayer ya algo nos olíamos o nos guiaba el olfato, ¿no? Cuando escuchamos a la ministra Montero hablar de una reforma del Código Penal que englobe determinados delitos, bueno, pues pones ahí unos delitos de violencia de género, pones otros delitos medioambientales, que eso a todo progre le gusta mucho, ¿no? Todo greto, los gretos con eso yo creo que se tocan. Y luego, además, haces una reforma del delito de sedición en virtud de lo que España necesita, que son las palabras textuales de Sánchez. Es decir, el acuerdo era eso. Creemos que el acuerdo era eso. Tenemos un código penal que no se corresponde con la época que vive España. Ya, pero del código penal, lo que te interesa es el delito de sedición, por el que están juzgados, culpados y encarcelados tus socios que mantienen tu gobierno y con los que tú has llegado a determinados acuerdos que empezamos ahora a vislumbrar. Como lo dije antes, no sabemos exactamente qué quiere el gobierno ni en qué se va a plasmar esa reforma, pero lógicamente va a ser a la baja con efectos retroactivos para que eso beneficie a Junqueras y pueda presentarse a las elecciones de la Generalidad. Oiga, pero eso tendrá que pasar un filtro, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Poder Judicial. No. Una proposición de ley, mayoría de 176 que la tiene, con los 167 que le han aupado a la presidencia, y luego con los de Puigdemont, que además hasta puede beneficiarse de eso. Y todo perfecto. Es nada más que un globo sonda para tomar temperatura, es un rumor para entretener a los socios de Esquerra antes de que le pase la factura del cobro, no lo sé. Es crear un ambiente favorable a la reunión de la mesa de negociación con Torra, tampoco lo sé. O es que quiere abordar en serio una reforma del Código Penal. Y ahora mismo dice, en fin, hay un par de artículos muy concretos sobre el delito de sedición, el 544 y el 545, que habría que retocar. ¿Se puede rebajar esa pena? Pues hombre, los independentistas y antisistema están a favor porque les beneficia a ellos. Porque Sánchez ha conseguido crear una mayoría con lo peor de la política española, para intentar además cambiar valores comunes de consenso, moderación, que hasta ahora compartíamos. Esto es una traición al marco constitucional, casi un fraude de ley. Oiga, dieron un golpe, el Tribunal Supremo les condenó, y ahora el PSOE, porque le interesa para formar gobierno, corre en su ayuda, porque el indulto, del que siempre hemos venido hablando y de que el que Sánchez nunca ha dicho nada, hombre, plantea problemas. Eso es verdad, pues es difícil de gestionar, tiene difícil venta, tiene que arrepentirse el penado, cosa que no sé si harían, tiene que pedir perdón, lo tiene que firmar el rey. Con un informe, además, del Tribunal Supremo, preceptivo, al que habría que pedirle permiso, que no creo que fuera favorable. Pues eso, rebajar la sedición y la rebelión enmascarada en una revisión general de otros delitos, pues es no solo sacar de la cárcel a estos con los que ha pactado él, sino además ponerlo muy barato para cuando quieran volver a hacerlo, porque han dicho que quieren volver a hacerlo. Y bueno, ¿y qué pasa con la otra gran demanda de los nacionalistas, que es la independencia? Porque ayer Pere Aragonés, que es el número 2 de Esquerra, dijo que la reunión de Sánchez y Torra deberá servir para abordar la independencia de Cataluña. Ayer dijo el portavoz del PP en el Senado, que es Javier Maroto, que eso sería lo mismo que darle el indulto a Junqueras, esa revisión. No tiene razón, sería peor, mucho peor, que darle el indulto, porque en el indulto el que asume el desgaste, el desprestigio, es el gobierno. Pero no debilita la capacidad del Estado para perseguir el delito. En el caso del que estamos hablando, la modificación legal, a quien resiente es al poder del Estado en su capacidad de castigar en el futuro este tipo de conductas que quieran repetir. Y si Sánchez está pensando en esta solución, es aún más irresponsable de lo que realmente nos parece. Porque eso no va a servir para nada, ¿eh? Porque los independentistas no quieren migajas, quieren el pastel completo. Bueno, ayer el Consejo de Ministros, subida de sueldo a los funcionarios, cosa que había decidido ya el gobierno anterior, y hoy en Davos Sánchez explicando a los gurús de la economía lo estupendo que es los 22 ministros que tiene, y puede convencer a los inversores durante un rato, pero la economía no es susceptible de sucumbir a las operaciones de imagen de Iván Redondo, ¿eh? Ahí no hay maquillaje. El déficit se está disparando y se está frenando el crecimiento, y eso no admite juegos de artificio, lo sabemos muy bien aquí los españoles, ¿eh? Y la emergencia climática, bueno, muy bien, lo de la emergencia climática está muy bien, siempre que no nos arruinen, ni a nosotros a impuestos, ni a los fabricantes de coches, o a los miles de autónomos que tienen una furgoneta. Por ejemplo, eliminando las subvenciones al diésel, que eso puede afectar a 500.000 de autónomos, taxistas, propietarios de fragonetas, ambulancias, guías, en fin, todo eso. Está muy bien en ser los primeros en demostrar al mundo lo gretos que somos. Somos unos gretos impresionantes. Pero conviene recordar dos elementos. España es casi una isla energética en Europa. Y las energías renovables no son una fuente suficiente, estable, por ahora, de generación. ¿Y esto de la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, eso qué es? ¿Van a legislar ellos o va a legislar el Parlamento? ¿Quiénes son esa Asamblea? ¿Cuál es esa función, la función de esa Asamblea? Bueno, y otras cosas. Parece que Sánchez no va a recibir al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. A pesar de que lo reconoció, lo reconoció como tal. ¿Por qué? Pues porque el nuevo gobierno está mucho más en las tesis que lleva defendiendo Rodríguez Zapatero, que se ha convertido, para su desdoro, en el único aliado que tiene Maduro en el mundo. El único aliado. Y ya se sabe, además, que la cuarta parte de ese gobierno, que son los de Podemos, considera que Guaidó es un golpista. Sí, sí, el gobierno español, sí, sí, sí. Y Maduro, un revolucionario ejemplar. Bueno, y la última, porque no todos los días tienen la suya con Andalucía. La ministra Montero se niega a pagarle el IVA, a Andalucía y a otras comunidades autónomas. En este caso son 537 millones, que es dinero de la comunidad, no es dinero de la señora Montero. Es una devolución del impuesto. Claro, ¿con eso qué consigue? Que no se cumpla el déficit que tiene previsto la comunidad. ¿Y qué le permite? ¿A qué habilita eso? ¿A que el gobierno pueda intervenir la comunidad? ¿A través del FLA? ¿Fondo de Liberación Animal? y bloquear las cuentas y bloquear la capacidad de margen, de movimiento del gobierno de Andalucía. Esto es lo que pasa por no votar al PSOE. Y esta pretende luego ser candidata aquí. Y miren la primera que hace. Volvemos a lo mismo. Podríamos hacer un apartado de ¿cuántos españoles de segunda vamos a juntarnos en esta España? Porque desde los de aquí abajo, vamos, lo tenemos ya clarísimo. Las 8 y 10. 7 y 10 en Canarias. Titulares. Salario mínimo.
Tras aprobar la subida del sueldo de los funcionarios y de las pensiones, el gobierno empieza los contactos para incrementar el salario mínimo, que se sitúa actualmente en 900 euros. Hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reúne con patronal y sindicatos.
Trapero.
El exmayor de los Mossos va a seguir declarando hoy en la Audiencia Nacional tras defender ayer que hizo su trabajo durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Trapero insiste incluso en que tenía preparado el plan para detener a Puigdemont si lo hubiera pedido un juez.
Partidazo de Cope, hoy toca Copa del Rey a un solo partido. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. La jornada de Copa de hoy sí tiene sentido. Es normal que sean medianamente atractivos o bastante atractivos los enfrentamientos que tienen los grandes contra equipos pequeños en eliminatorias de Copa que son a partido único. Eso sucede hoy, por ejemplo, en Ibiza. Ibiza-Barça sucede en Salamanca, Unionistas, Real Madrid. Dos partidos, 7 y 9 de la noche, que evidentemente son interesantes por eso, porque el nuevo formato de Copa permite saber que hay una opción mínima, pero hay opción para que estos equipos den la gran sorpresa. Así que disfrutemos de este nuevo formato. Por cierto, ayer en el partidazo estuvo Carlos Sainz. ¿Te puedes creer que todavía no tiene el Princesa de Asturias? Ojalá no pase de este año.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Lluvias localmente fuertes y persistentes en Aragón, en Cataluña y en el sur de Andalucía. También va a llover en el sureste peninsular, en Baleares y Canarias. Viento fuerte en las costas de Girona y en Galicia. Las nieves se concentran hoy en La Rioja, en Burgos y Soria.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantice la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ese tipo al que le preguntan en el burger:
¿con cebolla o sin cebolla? ¿Patatas gajo, mega gajo, extra gajo o normales? ¿Quiere ketchup?
Y lo responde todo. Ese tipo que lo quiere todo a su medida tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque tiene su oferta personalizada respondiendo a unas preguntas.
Rastreator, tener olfato.
Sé que sí. Unas deportivas. Sé que sí. Mucho más activa.
Hasta el 26 de enero te ayudamos a cumplir tu propósito de cuidarte, con un 50% de descuento en textil, calzado y complementos deportivos de más de 80 marcas. Adidas, Asics, Boomerang, las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
Sonidos del día. El dueño de la finca donde murió el pequeño Julen evita la cárcel.
Quiero pedirle perdón a los padres por el daño ocasionado y que yo en ningún momento quise que al niño le pasara nada.
El fiscal cuestiona el plan de Trapero para detener a Puigdemont.
¿Que dónde está ese plan?
Bueno, pues lo que hay, que es, yo el encargo fue de un plan por escrito al comisario Ferran López, ¿de acuerdo? Y lo que hay se ha aportado a la causa.
¿Pero se ha aportado ese plan? ¿Dónde?
Se ha aportado a la causa.
Dígame usted, explíqueme usted el dispositivo.
Lo que sé, donde se define pues los consellers, si nos llevan los consellers, pues quién serían los mandos que deberían hacer la detención.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Este miércoles desde las 6:30.
¿Todo preparado?
Todos los 16avos de la Copa del Rey en COPE.
Allá vamos.
Ibiza Fútbol Club Barcelona. Unionistas de Salamanca, Real Madrid.
Ahí va, ahí va.
Y el Elche Athletic Club de Bilbao. Real Sociedad Español. Girona Villarreal. Tenerife Valladolid. Paco González. Manolo Lama. Y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
¿Todo preparado?
Lo damos todo.
¡A lo nuestro!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Jo, Antonio, menos mal que hoy tenías el día libre. Gracias por el madrugón, ¿eh? Recogerme y traerme hasta aquí con tu coche nuevo, con la que está cayendo. Pero claro, ya sabes que para estudiar los estorninos hay que observarlos en su hábitat natural. Esto no sé cómo voy a devolvértelo.
Pues mira, el viernes hay bote del Eurojackpot de la 11. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 68 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 68 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
El mundo ha cambiado. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia.
Consulta condiciones en opticalia.es.
Saludo a Gloria Lomana, buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
A Joaquín Leguina Joachim, buenos días.
Muy buenos días.
Y al director de ABC, Vieto Rubido, buenos días.
Vieto. Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, vamos a ver, esto es... cada día tiene su afán, ¿eh? Y, hombre, se entiende que los gobiernos quieran hacer las cosas, sobre todo las más importantes al principio, porque luego creen que todo se olvida, ¿no? Y por eso, y porque tengan cierta urgencia... Vaya lo de reformar el Código Penal, ¿o no, Vieito?
Sí, es lo que nos tememos todos. Bueno, ves que tengo la voz un poquito
sí,
tomada, ¿no?
Sí, mejorable.
Exacto. Pero vamos, lo que nos tememos todos, efectivamente, es que utilice la puerta de atrás para hacer, para pagar las deudas que tiene con el independentismo catalán. Y es una pena porque al final, a mí lo que me preocupa de verdad, Carlos, es todo aquello que sea irreversible. Porque mira, que se equivoque un gobierno en la gestión de un país no pasa nada, bueno, pasa bastante, pero se puede dar marcha atrás. Que te cambien el armazón legislativo, ahí ya estamos hablando de palabras mayores.
Para Joachim,
cambiar un código penal sin consenso de los grandes partidos es simplemente una locura.
Y para Gloria,
bueno, pues esto es cambiar la ley para conseguir los objetivos políticos, como se nos ha ido advirtiendo en los últimos tiempos. Yo creo que es una reforma legal para rebajar a la mitad unas penas que, como el derecho penal resulta favorable, la aplicación favorable a los penados, pues el resultado final sería que saldrían de la cárcel los condenados por sedición, pues probablemente en este mismo año.
Claro, pero no solo eso. Significa que se lo pongo muy barato para cuando lo quieran, claro, volver a intentar, sí, claro, que han dicho que lo van a volver a intentar.
Bueno, sobre todo porque además la tipificación resultante de esta reforma, vamos a ver cómo queda, porque si estamos comparándolo con el derecho europeo, donde este tipo exactamente no existe, pues probablemente se diluya aún más de esto que yo acabo de apuntar, que uh-huh, sería el resultado de la mitad de las penas, más o menos, de 14 a 6 o de 12 a 6.
Son las 8 y 18. Ahora abundamos en este asunto, si os parece, y en otros, ¿eh? Los hay muy interesantes hoy. La buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
La artrosis es un trastorno articular que afecta a 250 millones de personas en el mundo, 7 millones de ellas aquí en España. Es la principal causa de dolor y discapacidad en adultos y de momento era bastante complicado de tratar, pero poco a poco los avances médicos están permitiendo adoptar un prisma mucho más positivo. Avances como el que han publicado hoy un equipo internacional de investigadores, entre ellos dos españoles. La combinación de dos medicamentos sería el inicio para conseguir un tratamiento para revertir esta enfermedad. De momento se ha probado en animales y ha dado resultados muy satisfactorios. Además, según los investigadores, este tratamiento sería muy fácil de traducir para los centros médicos.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿A quién preguntan cuando tienen que hacer una ruta en moto? Correcto, a mí.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, quería un coche con llantas de aleación, faros LED...
Y cámara de visión trasera. Es la edición especial 2020 de Opel, con todo ese equipamiento ahora de serie.
En enero vuelve el plan PIBE de Opel. Renueva tu coche y te damos como mínimo 5.000 euros por él. Y además solo este mes con 4 años de mantenimiento y garantía en toda la gama. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Más cosas del día, Pilar.
Pues mira, hoy va a pasar a disposición judicial el detenido por intentar violar a una chica este pasado domingo en el polígono de Pumarín, en Gijón. Una violación que consiguieron impedir dos hermanos, Javier y David, que viven en la zona. Estaban paseando en ese momento por la calle, escucharon los gritos de auxilio de la chica y, como nos han contado, no lo dudaron inmediatamente. Acudieron a socorrerla.
La chica muchas veces se para aquí en la acera y se pone a hablar por teléfono con el novio y eso, y está mucho tiempo. Y el chico este debió aprovechar la ocasión de que no había nadie y se la debió llevar para allí, entre los coches. E intentó, lo más seguro, agredirla y si no hubiéramos estado nosotros, pues igual hasta matarla.
Los dos hermanos consiguieron repeler este ataque. Es impresionante, ¿no? Escuchar este testimonio, escucharles contar, pues, que si no hubieran intervenido, pues podríamos estar hablando de una tragedia aún mayor. Bueno, pues uno de los hermanos se quedó atendiendo a la chica, que presentaba múltiples heridas. De hecho, tuvo que ser ingresada en el hospital. Ayer, por cierto, la joven recibió el alta. Y el otro hermano intentó atrapar al atacante, salió corriendo tras de él cuando este se dio la fuga.
Y lo que quería era que no se escapara indemne el tío, que ya que hizo el daño, por lo menos que poder atraparlo y pillarlo para que no le hubiera pasado a ninguna otra chica.
Pues el individuo que fue detenido tiene 22 años, fue arrestado por 5 agentes que se tuvieron que emplear además a fondo para reducirle porque se puso muy violento. Tenía numerosos antecedentes policiales. Según las primeras investigaciones, habría seleccionado a su víctima al azar, eligiendo a una chica joven que caminase sola por la calle. Se investiga también si podría haber cometido otras agresiones sexuales. Y la noticia es que hoy este individuo pasa a disposición judicial. Y te cuento otra cosa, Herrera, porque hoy a una familia malagueña se le debía haber entregado un perro que ha sido especialmente entrenado para ayudar a la hija de 15 años que tiene movilidad reducida. Estaba previsto que el animal se convirtiera en su sombra. De hecho, se había enseñado al perro, por ejemplo, a abrir puertas, a encender luces o también a ayudar a la chica a vestirse. Pero Pocahontas, que así se llama el perro, no ha podido reunirse con su nueva dueña porque ha sido robado a punta de pistola en Aranjuez, en Madrid, como nos va a contar Belén Ibáñez.
Pocahontas es una perra labrador retriever de color negro, mirada dulce y 2 años de edad. Estaba haciendo ejercicios con Alfonso, su entrenador, en Aranjuez. Iba con su chaleco de perro guía. En ese momento se acercó una furgoneta con 4 individuos de etnia gitana de entre 20 y 30 años que a punta de pistola le robaron la cartera a Alfonso. Cuando parecía que todo había quedado en un susto, los asaltantes miraron a la perra y dijeron que también se la llevaban. Le dieron un tirón a la correa y la metieron en la furgoneta. Desde entonces, la búsqueda es desesperada. La Fundación Bocalán, a la que pertenece el entrenador, ofrece 800 euros de recompensa por recuperar a Pocahontas. Si alguien puede aportar pistas, puede llamar al 640-754-002.
Sonia y 24, las 8:07 en Canarias.
Herrera en COPE.
La mañana. ¿Tu sueño es hacer un crucero? Pues sigue soñando. Pero mejor hazlo desde la cama de tu camarote, navegando en un espectacular barco con bares, restaurantes, piscinas, tiendas... Con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, claro. Adelántate y reserva las mejores plazas por solo 60 euros. Disfrutarás de grandes ventajas. Hasta 65% de ahorro, mejor precio garantizado, tarifas exclusivas... Ah, y sin gastos de cancelación hasta 60 días antes de la salida. Además, niños gratis o con grandes descuentos. Hasta 10% en tarjeta regalo El Corte Inglés y todo esto en crucero. cruceros marítimos o fluviales. Tú eliges. Consulta condiciones en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¡Vamos, Juan! ¡Feliz cumpleaños! 8 años, qué tío. Alba, Pedro, Alejandra, Moji. ¡Feliz cumpleaños, Aroa, Alonso, Celia, Miguel! ¡Vamos cantando al colegio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, niños! Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Bueno, hoy la borrasca Gloria, en retirada, se va con aguacero, principalmente en Cataluña, Aragón, por aquí abajo también, suroeste de Andalucía. Vientos fuertes en Gerona, Galicia, nieve en el Pirineo, La Rioja, Burgos, Soria, pero temperaturas que van un poquito al alza.
Gloria es ya la peor borrasca de la que tenemos memoria, con olas que saltaban por encima de los bloques de viviendas, arrasaban las playas, los paseos marítimos y los establecimientos hoteleros. Qué imágenes las de la playa de la Malvarrosa. La playa de Denia ha desaparecido prácticamente. Las calles de Tossa de Mar son un mar de espuma. Nunca se había visto nada así. Lo que barruntabais ayer se ha confirmado clamorosamente. El gobierno prepara una amnistía apenas disimulada para Junqueras y el resto de golpistas encarcelados. Todo en el doctor Trampas es mentira. Miente cuando habla y miente cuando calla, y no porque esté como ausente.
Yo cuando prometió llevar al Código Penal la organización de referendos ilegales, mintió al callar la rebaja de las penas de prisión para golpistas.
Ese, yo creo que es el gobernante más indigno que hemos tenido nunca en democracia, el más tramposo. Nunca nos había gobernado nadie que disputara con tanto éxito a Fernando VII el título de felón. Él ya lo había anunciado diciendo que el Código Penal español no se corresponde con la época que le ha tocado vivir a España. O porque no tenemos perro, o porque les muerde el perro. Cualquiera diría que el hecho de que se haya perpetrado un delito de sedición, yo como Sánchez hace unos meses creo que era de rebelión, es la mejor prueba de que su tipificación en el Código Penal es necesaria. Bueno, pues para este tío no. Pasa sin solución de continuidad del no legislar en caliente a quitemos las leyes para que no choquen con ellas los golpistas.
Bueno, como Oriol Junqueras ha prometido además reincidir, ¿no? Porque ha dicho que aquello de una mierda, turnaré más fe, ¿no? Pues él responde despenalizándole el delito.
Juan, ¿tú te acuerdas de cuando Rubalcaba respondió a una huelga de controladores aéreos con una frase definitiva? El que echa un pulso al Estado lo pierde. Uh-huh. Esto viene a ser así, salvo que el pulso se lo echen con un golpe de Estado, que entonces toca disimular y dejarlo correr. Ayer Trapero tuvo otro momento cumbre al decir que estaba preparado para detener a Puigdemont. Señor, dame tu fortaleza. Hemos tenido más muestras de la doble de este sujeto. No va a recibir a Juan Guaidó, a quien él mismo había reconocido hace 11 meses como presidente encargado de Venezuela. Él ignora a Guaidó mientras Zapatero apoya a Maduro, a ver quién lo mejora. Además, bendijo el pacto de Navarra con Bildu. ¿Te acuerdas de cuando respondió a su entrevistador en la televisión navarra? Le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quiere lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Bueno, pues ha pactado. Y en el Parlamento Europeo ha votado contra la decisión de que un comité venga aquí para investigar los 379 asesinatos de ETA no esclarecidos.
Bueno, pues ya que estamos, haz pasar al primer paciente para el desfibrilador de tontos.
Ah, mira, hoy tenemos un tonto cum laude. Se llama Héctor Illueca, es diputado de Podemos y acaba de ser nombrado jefe de inspección de trabajo del gobierno Sánchez, que defiende el trabajo garantizado y como vía para conseguirlo la creación de empleo a cargo del Estado para erradicar el paro. Otro candidato cualificado es el ministro Alberto Garzón, que ayer dijo: hay que subir el salario mínimo, porque subir sueldos no es un coste, sino un estímulo para la economía. Hay que reducir beneficios empresariales para aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores. Yo creo que esto tiene truco, Herrera, que eso debe de ser una maniobra para lavar la imagen de Nadia Calviño o algo así. Un portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, José Bou, dijo ayer que fue un error poner de candidata por Barcelona a Álvarez de Toledo. El gran Parmenio le ajustaba las cuentas en mi blog. Decía: si yo hubiera sacado en mi circunscripción un 5,01% del voto, me cuidaría muy mucho de criticar la aptitud de quien saca un 9,49%. Rubén Arranz, la entrevista a Sánchez en La 1 obtuvo un 11,3% de audiencia, bajó la media del telediario segunda edición. Es que ya no le hace falta PIN parental, su mera presencia basta para que el personal mire a otro lado. Atención a la noticia, el gobierno declarará la emergencia climática en este Consejo de Ministros y creará una asamblea ciudadana para combatirla.
Esto de una asamblea y para conseguir el pleno empleo, que el Estado contrate a todos los parados. Hombre, como... me imagino yo que a cambio de no darle la prestación de paro.
Claro, o como decía el Garzón más desasistido, imprimir billetes para combatir la crisis. Estamos condenados al éxito, querido Herrera.
Bueno, me alegro mucho de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Adiós. Aquí están Gloria Lomana, Joaquín Leguina, Vieto Rubido. Vieto, ¿tú por dónde quieres empezar? Porque mira, te ofrezco, yo llevo aquí en el morral, llevo de todo. Llevo...
Enseñe.
Llevo, claro, esto de el retoque de la sedición, llevo no recibir a Juan Guaidó, llevo no votar a favor de que vengan parlamentarios europeos, llevo el juicio de Trapero, llevo, es que la verdad, llevo de todo.
Las subidas de los sueldos, si quisieras. No,
pero todo esto pertenece al mismo ramillete, ¿eh? Es decir, a mí lo de Juan Guaidó me parece una indignidad, como me parece tremendo, tremendo, y ya... no tiene explicación, es que los europarlamentarios socialistas no hayan votado a favor de...
Pero ¿qué han dicho?
Que han dicho que es más importante enterarse en lo que ha pasado el en el Mar Menor.
Pero bueno, una cosa no es contradictoria con la otra.
Evidentemente que no, pero para ellos sí. Lo que sí es cierto es que ETA fue un flagelo tremendo y rompió la vida de miles de personas. No nos olvidemos que uno de los movimientos migratorios más importantes de Europa fueron los 250.000 vascos que prácticamente entre el 80 y el 2005 abandonaron el País Vasco. Solo en la península de Yugoslavia, en los antiguos Balcanes, hubo un movimiento semejante. Pero en la Europa civilizada y pacífica no hubo un abandono de un territorio como el del País Vasco, y que hoy se cierren los ojos y no se quiera esclarecer y sin embargo tengamos una pulsión atávica por la memoria histórica de la guerra civil, de la conquista de América, de, en fin, revisar toda la historia y no queramos darles justicia a cientos y cientos de familias que han sufrido el terrorismo etarra. Me sorprende mucho, y que eso lo haga el Partido Socialista, Partido Democrático, Constitucionalista...
Y con bastantes asesinados dentro.
Comprometido,
no se entiende nada.
Comprometido.
Bueno, se entiende todo, claro
se entiende, está. ¿No? Se entiende todo porque, como muy bien dice, y yo ya dejo para no hablar tanto, como muy bien acaba de decir Santiago González, estamos ante el político más indigno que hemos tenido presidiendo un gobierno en España en democracia. Es una indignidad tremenda.
Bueno, yo lo que destacaría es que estos 378 asesinatos están sin resolver básicamente porque sus autores no han colaborado con la justicia. Están en la cárcel, no se han arrepentido y no han colaborado para esclarecer estos crímenes. Y lo que es peor es que no tienen voluntad de hacerlo, al parecer. Desde el punto de vista político, pues al parecer esta investigación hace suponer que incomodaría a Bildu y, por lo tanto, pues este es un tema que es mejor no moverlo. Pero esto me lleva a una reflexión, y es cómo se nos percibe fuera.
Yo veo muy difícil explicar en el Parlamento Europeo, en Europa, que en estos momentos un tema de esta magnitud, España no tenga interés por unanimidad en aclararlo. Y esto es lo que me parece preocupante, ¿no? que estamos haciendo políticas de vaivén fuera.
Miguel Ángel Rodríguez Arias, precisamente letrado de Dignidad y Justicia, peticionario en la causa europea contra los crímenes sin resolver de ETA y especialista en derechos humanos, nos atiende esta mañana. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, cuando hablamos de 380 crímenes de ETA sin resolver, la cifra concreta se sabe gracias a trabajos de personas como usted, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un trabajo que duró casi 2 años recopilando nombre a nombre, elaborando ficha a ficha, hasta que conseguimos esos 5 tomos, ¿no? que los ponía sobre la mesa una vez terminado todo ese trabajo. Y te das cuenta de que no eran 5 libros cualquiera o no eran 5 tomos cualquiera, ¿no? O sea, imagínate que tienes tú sobre la mesa esos 5 tomos y los abres y ficha a ficha, fotografía a fotografía, aunque no todas las víctimas sin resolver. Hay algunas que no tienen ni fotografía por no tener, ¿no? Además de no tener justicia. Y es una situación de impunidad impresionante. Hablamos de casi la mitad de casos sin resolver.
Bueno, ¿qué podría hacer una comisión parlamentaria en España que no haya hecho antes la policía, la Guardia Civil, etcétera, etcétera?
Es que en absoluto se trata ni de sustituir ni de cuestionar. Es que la labor que han hecho la Guardia Civil, particularmente la Guardia Civil y la policía, por supuesto, han hecho todo lo posible y lo imposible por investigar estos casos. Pero está claro que cuando se da una situación de impunidad de tal alcance, estamos hablando de casi la mitad de asesinatos sin resolver, sin castigar, en la impunidad, está claro que eso significa que este país, ese Estado miembro de la Unión Europea, sea el que sea, cuando tiene un caso de derechos humanos tan relevante, de tanto alcance, tiene un problema. Hay algo que no está funcionando. Esa es la función que realiza el Parlamento Europeo, ¿no? En particular, en materia de derechos humanos, que es donde estamos en este caso, ¿no? El Parlamento Europeo ha entendido que estamos ante un gravísimo caso de violación de derechos humanos a una escala muy significativa, casi 400 asesinatos de ciudadanos europeos sin resolver. Ha entendido que es manifiesto el déficit de las instituciones españolas, y no a nivel policial, cuya labor es encomiable, sino precisamente a nivel institucional gubernamental. Es decir, no hay que olvidar, y esto es muy importante, se lleva a cabo esta misión porque previamente, desde los casi 2 años y medio que llevamos con la tramitación de esta iniciativa, una vez presentados los tomos, ¿no?, se han dirigido varias cartas, al menos 2-3 cartas, a la señora ministra de Justicia, que lo venía siendo hasta ahora, Dolores Delgado, que ni ha respondido. Es decir, se están pidiendo explicaciones del Parlamento Europeo al Gobierno de España qué está sucediendo en esto y ni siquiera se ha respondido. Por eso ha tenido que reiterar la carta. Y viendo que no se respondía a las reiteradas cartas del Parlamento Europeo, lo que pedí como peticionario y en representación de Dignidad y Justicia, que es la asociación de víctimas que defiendo, bueno, visto que el Gobierno de España se niega a dar explicaciones de qué es lo que está fallando, qué es lo que está pasando, hay que mandar una misión a España porque estamos ante una situación de graves violaciones de derechos humanos en las que el propio Gobierno nacional no responde. Sí respondió el Defensor del Pueblo, sí respondió, por ejemplo, el fallecido fiscal Maza, fiscal general del Estado, que también envió un informe respondiendo al Parlamento Europeo, pero el que no ha respondido ni ha venido respondiendo ha sido el Gobierno de España. Entonces, el fallo no está en absoluto en la Guardia Civil y a la Policía Nacional, a los que no se les puede pedir más. El fallo está en otro lugar muy distinto.
¿Por qué cree que el PSOE votó ayer en contra?
Eso es una muy buena pregunta que habría que hacerle al PSOE, pero lo que sí puedo constatar, porque he estado allí en primera línea, a mí no me lo ha contado nadie, como peticionario que soy, es el hecho de que el PSOE ha venido obstaculizando y ha venido dificultando por todos los medios, más directa, más indirectamente, desde no responder a cartas hasta plantear misiones alternativas como si esto fuera una disyuntiva de elegir. No, no lo es una situación gravísima. Entonces, yo lo que puedo decir en este momento, desconociendo qué es lo que mueve al PSOE o lo que no le mueve, yo sí puedo decir que lo que ha sucedido ayer es una victoria de todas las víctimas de ETA. Y es tristísimo tener que decir que es una victoria frente a ETA y es una victoria a pesar del PSOE, que ha hecho todo lo posible, e insisto, yo estoy allí dirigiendo todo este asunto también, y ha sido el PSOE el que ha obstaculizado por activa y por pasiva. Y yo creo que esto debería ser motivo de una profunda reflexión en el seno del Partido Socialista, qué es lo que ha pasado de repente para que el PSOE sea un obstáculo a la justicia. Las víctimas van a tener esta misión, que va a ser una esperanza para que se revise finalmente, se impulse qué es lo que está pasando con esta situación enquistada. Las víctimas van a tener esta esperanza a pesar del Partido Socialista. Y esto, a mí como especialista en derechos humanos, es que no lo entiendo. No entiendo que haya víctimas de primera categoría y víctimas de segunda a las que no se le responden ni las cartas. Es que tengo que rechazarlo rotundamente.
Bueno, el PSOE lo que aduce es que ETA ya se acabó, el terrorismo se ha acabado, ETA no existe y, por lo tanto, la visita es innecesaria porque podría poner en entredicho la labor de los cuerpos de seguridad del Estado.
También terminó la dictadura franquista y también el PSOE ha intentado impulsar medidas por los derechos humanos de las víctimas de la dictadura. Es un argumento absolutamente falsario y muy lamentable, insisto, como especialista en derechos humanos, decirle a los alumnos, por ejemplo, de una facultad de Derecho, como esto ya pasó, no lo investiguemos. No investiguemos qué pasó con los Jemeres Rojos, no investiguemos qué pasó con los crímenes de la Yugoslavia, como ya pasó. No, pues mire, es que, claro, ETA ya no está, y supuestamente ya no está. No olvidemos que todavía hay una parte del arsenal de ETA que ETA sigue teniendo y que hay movimientos larvados dentro de ETA que no están tan de acuerdo en que esto ya pasó, ¿eh? Entonces, no olvidemos que el peligro sigue ahí porque ETA sigue ahí y sigue teniendo armas. Pero más allá de eso, tenga o no tenga, lo que no puede ser es pretender dejar a casi 400 familias indefensas, sin justicia, porque no viene bien en una agenda política. Es que esto, de verdad, que es que moralmente solo puede producir rechazo y repugnancia. Lo siento en el alma, pero es lo que pienso, como especialista en derechos humanos. Pretender anteponer o mezclar agendas políticas con la esencial, la mínima solidaridad humana de familias enteras que siguen sin saber 30, 40 años después, 20 años después, dónde están los asesinos, porque tienen derecho a la verdad en primer lugar. En primer lugar, entre todo, tienen derecho a saber quién mató a sus seres queridos. Y además, perdóneme, pero estando ahí Arnaldo Otegi, que es un exmiembro de ETA, que además él debería poder coger un teléfono y preguntar a los que fueron sus cómplices de correrías, debería poder preguntar, oye, ¿a este quién le mató? ¿Quién dio la orden? Y esto debería ser una llamada para Arnaldo Otegi. Igual que una llamada para Arnaldo Otegi, ya que, lamentablemente, nuestro gobierno, que no responde a las cartas del Parlamento Europeo, tiene una relación tan buena con Arnaldo Otegi, pues también debería ser posible una llamada de Sánchez a Otegi. Oye, Arnaldo, pregúntale a tus antiguos cómplices quién mató a estas casi 400 víctimas, porque, hombre, no queda bien, ¿no? Esto de que ETA ya no mata, sí, pero esas familias tendrán derecho a la verdad y derecho a la justicia, ¿no? Entonces, es totalmente rechazable. Debería quedar fuera todo cálculo político. La votación de ayer tenía que haberse hecho con la ayuda del Partido Socialista. Pero debo decir, insisto, el Partido Socialista en los últimos 2 años y medio, si ha hecho algo, ha sido obstaculizar por todos los medios, por activa, por pasiva, poniendo excusas, dando dilaciones, no respondiendo cartas. Ha hecho todo lo posible para que la votación que consiguieron las víctimas ganar ayer no se ganase. Esto es lo que yo puedo decir desde mi experiencia, lo que yo he visto. Y solo puedo decir que es profundamente triste todo esto.
Miguel Ángel Rodríguez Arias, letrado de Dignidad y Justicia. Miguel Ángel, le agradezco mucho que me haya atendido. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, a otra cosa entonces, porque esto deja poco margen.
Este asunto verdaderamente sorprendente para quienes estamos en el PSOE, bueno, silenciados, ¿no? Unos más que otros. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, nada, yo quiero hacer una broma a Gloria Romana. Señalando, es una broma lo que voy a decir, ¿eh? Que Gloria Lombana no tiene nada que ver con la borrasca.
Sabía yo, fíjate que me había imaginado
antes o después
yo,
caería que, algo de
exacto,
la borrasca.
Sí. Pero me lo imaginaba yo contigo, fíjate, como a las 8:15 y 18 con la Gloria.
La borrasca, se
tú
le ha puesto
eres
el nombre
temporal o terremoto, de me Gloria, imaginaba una cosa así.
En honor a Gloria Lombana. Sí.
Pero bueno, hay que decir que no es la borrasca más potente, porque dijo Santiago... González, no la peor, oye, Santiago, que los que vivimos en Galicia sabemos lo que son grandes borrascas, será la mayor en el Mediterráneo.
Pero mira que bueno, la verdad es que el impacto en el Mediterráneo ha sido francamente brutal.
Y sobre todo porque no está acondicionado en muchos sentidos las instalaciones.
Bueno, es que a siete metros de ola, claro, que llegan hasta un tercer piso y te arrasan, pues no se puede acostumbrar uno, ¿eh? Parecía un tsunami esas imágenes, han sido tremendas, sí.
Sí, sí, oye, las playas de Denia, otros lugares en la costa de Alicante, por ejemplo, es tremendo cómo ha quedado todo ello. Bueno,
sí, pues, para nosotros que somos del Cantábrico...
Ya conocemos lo que es la galerna del Cantábrico.
Esto siempre ha sido un mar en calma, ¿no? Y esto, la verdad, sí, que impresionaba ayer.
Sí, 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 sí.
Hoy en el litoral catalán tendrán seguramente problemas también, ¿eh? Por ejemplo, el tren Blanes-Malgrat, son dos estaciones que están muy cerca, bueno, es el tren de mi adolescencia, ese es el que cogía yo para irme de Malgrat a Blanes cuando pasaba allí algún verano. Ese está cortado a la altura del río Tordera, ¿no? Y veremos cuántas horas llevará así el corte. Bueno, Este era uno de los asuntos del día, pero como el otro lo vamos a debatir a partir de las 9, yo solamente os pido una avanzadilla. La avanzadilla acerca de la revisión del Código Penal, porque de Guaidó hablamos luego. Porque además seguramente el Tron nos contará algo, porque él habló ayer con Guaidó. Joachim.
Yo no esperaba esta salida, como casi nadie, que está normal, ¿no? Pero yo creo que esto es producto de esa plaga que rodea el separatismo catalán, llena de picapleitos que se dedican a tergiversar las leyes y en general a tergiversar el derecho. Si no se le, hay que tenerlo muy retorcido para conseguir evitar el indulto, que exige algunas previas, por ejemplo, arrepentirse del delito, y por esta vía, que es el tocar el Código Penal, que aquí en España se retoca cada 15 días, pero es la primera vez que el Código Penal se va a retocar sin los votos de los partidos de centro-derecha. Y esto es muy triste. Muy triste, porque el conjunto de votos reales, de votos directos, que hay detrás del conjunto de los partidos de centro-derecha, es muy superior al conjunto que va a aprobar esta ley. Y eso hay que recordarlo. Ya sabemos que la ley electoral es la que es y que la tenemos que respetar, que tenemos que respetar esos resultados, pero conviene recordar que los votos, digamos, directos, nosotros los ciudadanos de a pie, son más los que han votado al centro-derecha que los que hemos votado al centro-izquierda.
Yo lo que diría es que, a ver, las tipificaciones de sedición y rebelión ciertamente son antiguas. Yo no voy a decir obsoletas, como creo que ha dicho el presidente del gobierno, pero desde luego antiguos sí que lo son. O sea que, pero también bien es verdad que el PSOE nunca ha reparado en esto. O sea, ni Zapatero lo planteó, ni tampoco gobernando Rajoy se planteó luego. Y bueno, surge ahora, después de una negociación política con el independentismo. Luego, es verdad que es fácil inferir una consecuencia. La siguiente argumentación que se ha hecho es con el derecho comparado con Europa. Y también es verdad que esta tipología ahí no existe. Pero allí, en Europa, vamos a poner el caso de Alemania, quien atenta contra la unidad de la nación tiene una pena de 30 años. Que es muy superior a la que en
claro,
estos casos
tenemos
aquí.
Con una figura penal diferente.
Claro, eso es lo que te quería decir. Entonces dices, no será rebelión, no será sedición. Además, ahora no hace falta alzarse con violencia, alzarse en las calles, ir a cañonazos. Se puede hacer, como hemos visto en este caso, de otra manera. Y puedes dar un golpe de Estado adecuado a estos tiempos. Y, bueno, pues no lo llamaríamos así, pero atentar contra la unidad de la nación en Europa tiene penas muy altas. ¿Qué es lo que yo puedo deducir? Que en este caso se está haciendo una reforma legal, como antes decía, porque técnicamente es lo más limpio. O sea, ¿cómo se va a plantear un indulto? Tú lo decías, Herrera, lo estás diciendo esta mañana. Tienes que pasar por una serie de procedimientos que lo único que hacen es dificultar y además generarían muchísima tensión, porque realmente, políticamente, yo creo que sería insostenible. Luego, ¿estás haciendo algo? Que si lo vota el Congreso de los Diputados, lo puedes plantear como hemos actualizado, sea adecuado, la tipificación nueva es esta, y es perfectamente limpio y sobre todo rápido. Porque incluso viniendo como proposición del Partido Socialista, como va a venir, en el caso más largo de debate lo tendríamos en el mes de octubre. No sé si incluso se puede plantear de manera excepcional, con una vía más de urgencia o con un trámite extraordinario o con una lectura única, que
pues
no
ahora,
lo creo, pero podría
ahora
ser.
Ahora os doy, Pablo, a este marco general que ha retratado perfectamente Gloria Lomana. Porque son el 54, quiero hablar de Berti.
Pues sí, porque los tiempos están ya para pensar en volver a ahorrar. ¿Berti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Berti, porque Berti te ofrece el mejor servicio al mejor precio y además ahora te regalan 3 meses gratis, de verdad, sin condiciones. Ahí está. Y si quieres, puedes gestionarlo todo online, desde contratarlo hasta solicitar una grúa. Entra ahora en berti.es y calcula tu precio en solo 2 minutos en Berti.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en Carlos Herrera 2017.